Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, buenos días y bienvenidos una semana más a este cruce de caminos, el que nos encontraremos felices de coincidir con vosotros, Sari Torio y Janino, esta mañana en los mandos de esta nave, y Carmen Lane está al micrófono. Os mandan sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y esperan que paséis una hora, hoy más que nunca, de formación. Para conversar hoy contamos con un invitado excepcional, el profesor José Francisco Ballester Olmos, ingeniero agrónomo que fuera docente de esta universidad durante décadas y sobresaliente autor de cerca de medio centenar de libros sobre Valencia, su cultura, sus tradiciones, sus fiestas, su historia, sin olvidar, claro está, su labor de investigación en el ámbito de la botánica. José Francisco, muchas gracias por estar una vez más con nosotros y compartir con todos nuestros oyentes tu sensibilidad y tus conocimientos.
Gracias a vosotros, Carmen, por traerme.
Siempre a ti.
Y poder conversar contigo y poder reflexionar sobre algunas cosas que tienen que ver con lo más sustancial de la historia de nuestra Valencia.
Tú ya sabes que aquí no tenemos objeción, puedes decir lo que quieras con toda libertad. José Francisco, hay temas innumerables que tratar que siempre se hace difícil elegir, por lo menos a mí contigo. Vamos a pasar revista, no obstante, a algunos que pueden resultar más actuales, así como otros que merecen un seguimiento. Y si quieres, empezamos con Vicente Ferrer. ¿Vicente Ferrer, después de muerto, sigue levantando polvareda?
Vicente Ferrer lo que sigue es dejando su estela apostólica y su ejemplo de hombre esencial en su época. Por tanto, su recuerdo permanece absolutamente vivo, porque muchas de las cosas en las que intervino, muchas de las situaciones fundamentales en la Europa de aquel momento han devenido en espléndidas realidades actuales.
¿Por qué se sigue intentando politizar a nuestro santo?
Yo no creo que se le politice. Lo que se politizan son aspectos en los que él intervino. Por ejemplo, hay uno especialmente sensible, que es el compromiso de Caspe. Claro. Entonces, en el compromiso de Caspe intervinieron las mentes más preclaras del momento, elegidos democráticamente por los pueblos, los territorios, que tenían que ver con aquella situación problemática de un conjunto de estados que se habían quedado descabezados al morir el rey sin descendencia. Bien, y los resultados de aquel compromiso de Caspe fueron gloriosos para lo que después fue España. Y bien, pues hay una pequeña minoría que sigue después de 600 años sin encajar bien los resultados de aquel compromiso.
Sí, porque muchos lo consideran como un traidor, ¿no?
No muchos, muy pocos.
Como la biografía quiere hacernos creer.
Muy pocos, muy pocos. No, qué va. San Vicente Ferrer actuó según derecho y según lo que convenía a la corona de Aragón, actuó inteligentemente. Lo último publicado, que es el libro redactado por 6 especialistas y que publicó Lorat Penat, tiene uno de los capítulos, por ejemplo, que está escrito por el recientemente fallecido Simón Santonja, en la cual acredita que se atenía perfectamente a derecho el alegato de San Vicente Ferrer y el resultado final del compromiso de Caspe, coronando al infante de Antequera.
Pepe, ya hace algún tiempo viviste una polémica en torno al santo. ¿Qué ocurrió exactamente?
El capítulo de caballeros jurados había promovido con la Universidad de Valencia hacer un homenaje a San Vicente Ferrer, un acto puramente académico en el cual la Universidad de Valencia, 600 años después de su fundación promovida por San Vicente Ferrer, pues hiciera un homenaje a aquel personaje que había dado lugar a la génesis del Estudi General, que después devino en Universidad de Valencia. Estaba todo configurado, estuvimos trabajando durante un año el Vicerrectorado de Cultura y el Capítulo de Caballeros Jurados para configurar el acto en todos sus detalles. Bien, unos días antes de producirse el acto, un acto que tenía un diseño muy parecido al que corresponde a un doctorado honoris causa, es decir, pues una introducción por parte, una presentación por parte de la facultad o del organismo que promueve ese doctorado, después una laudatio por parte de un catedrático de la universidad y después un discurso del rector y una contestación por parte del doctorado, que en este caso sería un vicentino, el yoctinente del capítulo de caballeros jurados. Bueno, pues ya estaba todo configurado y unos días antes del acto, pues el vicerrectorado, el rectorado, se vieron chantajeados por un ente universitario constituido por profesores, por PAS, por alumnos, que amenazaron con boicotear el acto. Esto saltó a otros ámbitos marginales que amenazaron también con presentarse y causar algún disturbio. Ante esta presión, el rectorado y el vicerrectorado y después el rectorado decidieron suspender el acto. El capítulo de caballeros jurados, insistimos en, pese a todo, celebrarlo, pero finalmente ellos decidieron no hacer el acto. Bien, entonces lo que se hizo fue, al cabo de unos días, realizar un acto de desagravio en Santo Domingo, en la iglesia de Santo Domingo, con una asistencia masiva.
Estaba a tope. Doy fe porque estuve allí. San Vicente de Ferrer es uno de los santos patronos de Valencia y la devoción y el fervor popular son muchos. Sin embargo, ¿no crees que se habría de intentar que los fieles leyeran sus obras y sus sermones? Porque la gente habla mucho, pero de los sermones poca gente...
Bueno, efectivamente, bien, San Vicente tiene un mensaje doctrinal fantástico. San Vicente habla en sus sermones, en sus escritos, de la Valencia de entonces. Se puede conocer la Valencia a caballo de los siglos XIV y XV a través de los escritos de San Vicente, pero no leemos, Carmen.
No leemos.
Y en Valencia no solo San Vicente es uno de los grandes desconocidos, hay tantas cosas de la cultura valenciana, tantos personajes de la historia de Valencia que no se conocen. Por lo tanto, es misión de todos,
como gente divulgar, como tú, divulgar. Como gente como
bueno,
tú,
y como tú, y como tú, y como nuestros gobernantes, y como mis ilustres compañeros en la docencia, en la universidad, etcétera, etcétera, tenemos una obligación de divulgar nuestras glorias valencianas, que son abundantísimas.
Es verdad. Uno de tus libros versa sobre la casa natalicia de San Vicente Ferrer. ¿Qué significa la misma en el trazado urbano de Valencia?
Pues desde el punto de vista monumental, algo muy interesante, porque una visita a la casa natalicia y una sucinta explicación de lo que representa aquello, pues traslada al visitante a la Valencia medieval, porque cuando baja al pocito, baja a un semisótano que está a 1,70 m por debajo del nivel de la calle del mar, y verá allí el pocito. Es que aquello era el corralet al cual se salía desde la cocina de la casa de los Ferrer, con lo cual aquello es el nivel medieval. Y por allí discurría una acequia y la encontramos en el subsuelo, claro, de la casa natalicia. Por lo tanto, la casa natalicia tiene un aspecto de monumental a través del cual se puede leer la Valencia medieval. Pero es que además tiene unas implicaciones devocionales gratísimas y que causarían ternura si viéramos las fotografías de finales del 19, principios del 20, que las madres llevaban a los niños a presentarlos a San Vicente y bebían agua del pocito. Se pueden ver una lápida mediante la cual vemos la fe que siempre ha tenido el pueblo a San Vicente Ferrer y cómo a mediados del 19, en una epidemia de cólera terrible que hubo en Valencia, cientos y cientos de personas se salvaron debido al agua que tomaron de allí.
Sí, muy interesante. Pues ahora, si te parece, vamos con los milagros. ¿Qué son los milagres o milagros?
El milagro de San Vicente Ferrer es un género único en el mundo. Es un teatro infantil que se escenifica en los días que corresponden a la fiesta de San Vicente Ferrer. El día de San Vicente Ferrer, lunes, después del domingo que sucede al domingo de Pascua y la víspera. Durante esos dos días en los barrios de Valencia surgen unos tablados con unos retablos en su espaldera y arriba una hornacina con una imagen de San Vicente. Sobre ese tablado unos niños vestidos con trajes de época escenifican milagros y escenas de la vida de San Vicente Ferrer. Esos son els milagres de San Vicente Ferrer.
¿Y de cuándo pueden datar?
Tienen un origen, que está datado en finales del siglo XV. Primero eran lecturas de poesías que tenían que ver con la vida de San Vicente. Después hubo bultos, es decir, imágenes. Después hubo unas imágenes articuladas que figuraban elementos que tenían que ver con escenas de la vida de San Vicente. Y finalmente empezaron a escenificar los milagros niños inicialmente del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer. Y después, al ir naciendo las asociaciones en los diferentes barrios, los propios niños del barrio escenificaron los milagros. Todo esto se desarrolló durante el siglo XVIII y principio del siglo XIX, y a mediados del siglo XIX los els miracles están perfectamente ya configurados.
¿Y quién los escribía tradicionalmente?
Escritores valencianos, normalmente pues los escritores de la Renaixença, fueron los grandes adalides de la literatura dels milagres. Tenemos pues a Boix, tenemos a La Baila, tenemos a muchísimos escritores de aquellos tiempos de mediados del 19, y después pues escritores consagradísimos. Pues como Sánchez Navarrete o Pérez del Monte, ya más recientemente, han sido grandes productores de literatura para los milagros.
¿Y siempre lo han representado niños?
Siempre. Siempre niños. Inicialmente niños varones, después ya las se incorporaron las niñas, y esa es una singularidad. Una singularidad que no tiene este género, en el género teatral, vamos, en ninguna otra parte del mundo. Y los escenifican niños porque era una manera de hacer llegar a la gente del barrio, inclusive a los niños del barrio, un mensaje doctrinal de una manera muy sencilla, con un lenguaje muy sencillo.
¿Y todas las obras teatrales tienen una base histórica?
No necesariamente. No, no necesariamente. Pueden tener algún elemento que se atenga a la historia real, pero después todo el entorno se novela, se hace una escenificación con tintes a lo mejor graciosos y personajes graciosos, como es el Motiló, que es un personaje muy característico de las obras de los Milagres, que es un lego que acompaña a San Vicente, que suele ser pues glotón, un poco picarón, etcétera, etcétera, y da el toque, contraste de la seriedad y el mensaje doctrinal de San Vicente con un carácter así más humorístico.
José Francisco, conforme hacemos desde unos programas atrás, a fin de hacer más personal también la parte musical del programa, les pedimos a nuestros invitados que nos sugieran unas canciones representativas de la vida o de la trayectoria, a fin de compartirlas con nuestros oyentes. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Pues hay dos canciones que me gustan mucho, que son Yesterday de los Beatles y el canon de Pachelbel.
Escucharemos primero, si te parece, Yesterday.
Qué bien.
¿Y qué recuerdos te traen? ¿Se pueden contar?
Qué bien. Pues sí, me traen los recuerdos de mi sexto de bachiller y mi preuniversitario en el Colegio de San José de los Padres Jesuitas.
Pues nada, vamos a escucharla con mucho gusto.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
José Francisco, vamos a pasar al plato fuerte del programa, si te parece. ¿Qué conforma la identidad de un pueblo?
La identidad de un pueblo la configuran elementos singulares de ese pueblo y que lo configuran, que le dan su propia naturaleza, su propia esencia, sus elementos diferenciales, no solo son símbolos, sino que son el conjunto del perfil que la historia, la sociología y los claroscuros por los que ha pasado ese pueblo han ido moldeando ese perfil. El perfil que queda, eso es la identidad de un pueblo.
¿Crees que es necesaria una ley de señas de identidad?
Tota pedra fa paret. Y hay muchas veces que las cosas existen porque tienen que existir y porque son el resultado del sedimento histórico, pero si se plasman en una ley que las defiende, es decir, una ley que las define, primero dice que existen, después dice cómo son y después la ley dice que hay que defenderlas. Pues es importante, es necesario, es conveniente y es saludable.
¿De dónde viene la mayor amenaza para la identidad valenciana?
Pues de los propios valencianos, que no tengamos la idea clara de qué somos. Yo di una conferencia anteayer en el Ateneo que titulé Quo Vadis Valencia, porque si nos preguntamos dónde vamos, la base de la pregunta o de la duda está en si nos creemos que somos valencianos. Y yo la clave la proponía como: hemos de valencianizar Valencia.
Sí, estamos de acuerdo. ¿No crees que Madrid ha hecho mucho para que entre quienes conformábamos la antigua Corona de Aragón hayan surgido tantos recelos y animadversiones? A fin de cuentas éramos más brillantes, más europeos y poderosos que Castilla, ¿no te parece?
Yo no le echaría la culpa.
¿No?
No le echaría la culpa a Madrid.
Somos
no.
Nosotros los que...
Somos nosotros. Probablemente los que ante Madrid no hemos sabido defender bien lo nuestro. Ni nuestros políticos se han batido el cobre debidamente en Madrid, ni hemos tenido una presencia empresarial y sociológica potente en Madrid, y claro, todo eso ha tenido sus resultados.
¿No consideras que la ley de señas de identidad puede ser extralimitarse en el hecho de decir quién es valenciano o quién no?
No, la ley de señas de identidad lo que dice es qué es, cuáles son los elementos que singularizan a los valencianos. Es decir, hay, se señalan una serie de elementos que corresponden exclusivamente a los valencianos, pero no creo que tenga más alcance, y menos con esas connotaciones que tú comentas.
Sí, pero por ejemplo el dialecto castellano aragonés de las comarcas del interior de la provincia, que sabes que soy de allí, la Jota, la Rondalla o la Güeña forman parte de esa entidad. ¿Quiere decir que para el gobierno de Fabra somos menos valencianos los oriundos de estas comarcas que los valencianohablantes?
No. Yo no lo entiendo. No lo entiendo así. Simplemente es una ley que no abarca la tremenda complejidad de los elementos que caracterizan a Valencia. Yo creo que es un primer paso. Pero no solo es lo que tú dices que está muy acertado, hay bastantes otros aspectos de las que son señas de identidad de nuestro pueblo que no están ahí. Por ejemplo, es Milagre de San Vicente, no es
claro,
tan
sí, bueno, tiene razón.
Bien, ya es una singularidad. Vale. Quiero decir que bien, es un primer paso al cual deberán seguir otros. Esa ley no se agota en sí misma, sino
menos
que
mal.
Debe ser desarrollada.
Menos mal, eso me parece. Pero si quiere decir que puede haber una asociación que menosprecie el castellano aragonés o que diga que la Jota es solo aragonesa y se le subvencione.
yo creo que si hay una organización valenciana que erosiona un elemento cultural como el que tú me has dicho, se está definiendo a sí misma. Y habría que poner en duda ya no solo la subvención, sino la propia naturaleza de esa institución o esa asociación que menosprecia una parte, aunque sea pequeña, de nuestra cultura, claro, pero que es por sí misma muy importante, como es la que tú señalas.
Y otro ejemplo paradójico, ¿por qué se protege a las bandas de música cuando son las que han acabado con la forma tradicional que teníamos del pasacalle fallero hasta los años 50, que era el tabalete y la dolceina, instrumentos tradicionales nuestros? Una banda de música podría tener su defensa por otros motivos, pero de verdad es una señal de identidad valenciana cuando hay bandas de Texas a Japón pasando por Hawái.
Bueno, yo creo que una cosa no acaba con la otra. La pregunta predispone a entender que las bandas de música son un componente negativo para el tabalet y la dolceina. Yo entiendo que no. Son dos músicas complementarias. Sí, en el ejército, desde tiempo inmemorial, también han existido dos tipos de música, y el tabalet y la dolceina es un elemento para determinada parte de los desfiles, y van en un punto determinado, y las bandas de música van en otro tipo, a otro paso, con otro tempo, dentro del desfile. Y además la banda de música por sí misma es un elemento, es un instrumento para expresar el fervor que en esta tierra se tiene por la música.
Por la música.
Claro, entonces la labor de expresión musical de los pueblos, por pequeñitos que sean, a través de estas mínimas bandas de música en algunos sitios.
Sí, sí,
bueno,
la
pues eso, esa es una labor cultural impresionante, exquisita, meritísima. Y eso es perfectamente compatible con el tabalete y
sí,
la
dolceina. Sí, pero eso se ha comido, o sea, que hemos dejado de escuchar el tabalete y la dolceina.
Sí, yo creo que están creciendo por tierra, mar y aire, el tabalete y la dolceina. Las fallas, bueno, vente a mi falla. Yo no soy fallero, ¿eh? No soy fallero, no, Dios no me ha llamado por ese camino.
Pues qué raro.
No, en fin, he sido mantenedor de muchísimas fallas. Esto, mi hija ha sido fallera mayor, pero no soy fallero. Bueno, pues en mi falla, la falla de barrio, la falla del Cudol, organiza conciertos. Conciertos espléndidos de sus dolceiners y tabaleters. Estamos hablando de 50 tabaleters y dolceiners espléndidos, con unos matices
fabulosos. A mí me encantan.
Bien,
por eso los defiendo.
Y yo simplemente invitaría a nuestros oyentes a que no se pierdan un evento cultural valenciano antiguo y que es emocionante, que es la Tabalá de Santa Llúcia.
Sí, sí,
La a poqueta nit de la véspera de Santa Llúcia, al lado de la ermita, comienza unos cuantos dolceineros, empiezan a interpretar unas melodías y unos cuantos tabaleters. Y se van añadiendo gente que va viniendo de diferentes barrios de Valencia. Puedes contar con 100, 200, 300 tabaleters y dulceiners por todo Belluters, tocando la dulceina. Es algo impresionante. Ahí ves a todos los maestros más impresionantes, de más categoría, de Valencia. Ves a José Leto Melero dirigiendo aquello. es algo apasionante y va creciendo todos los años. Por eso te digo que no les han comido el terreno a las bandas, sino al revés. Y en las fallas y en muchas instituciones está cada vez más instaurándose la presencia del tabalet y la dulzaina.
Pues me parece estupendo. Y al año que viene no me voy a perder, o este año.
Eso, y no te cuento cómo están creciendo las escuelas de tabalet y dulzaina en Valencia.
Estupendo, estupendo. ¿Y crees que va a ser una ley de amplio recorrido o tiene todas las papeletas para que sea abolida en cuanto se produzca algún cambio de gobierno?
Carmen, la pregunta ya lleva la respuesta. La pregunta lleva, eso es un futurible y dentro de 2 meses te lo contaré.
Ya. Pues José Francisco, hagamos otra pausa musical. ¿Qué has seleccionado ahora? Ya nos lo has dicho, pero en fin, repítelo.
Sí, el canon de Pachelbel es una obra clásica, bellísima, y que tiene matices que la pueden hacer transformable a la música actual. Y de hecho, Demis Roussos, en los años 70, la adaptó a la música actual y dio lugar a una canción que muchos hemos bailado también.
Ya. Es que entonces sí, se bailaba
era
más,
Rain,
¿no?
And Tears.
Pues vamos a escucharla con mucho gusto.
Thank you.
José Francisco, uno de tus últimos libros lleva por título El centenar de la pluma en los documentos. ¿Qué fue el centenar de la pluma?
El centenar de la pluma fue un cuerpo militar, una milicia ciudadana instituida por Pedro el Ceremonioso en 1365 con el fin de custodiar a la señora real que se guardaba en la casa de la ciudad de Valencia. Con lo cual, cada vez que la señora real salía de su sitio de custodia por algún evento de tipo institucional, la visita de un rey, el juramento de los fueros o pues algún acto cívico que hubiera que llevar a los jurados y la señora real pues a la catedral o a algún otro lugar señalado de Valencia, pues el centenar tenía que acompañar a la señora. Y se llama centenar porque era un cuerpo de 100 ballesteros. Y se llama de la pluma porque en su uniforme su uniforme incluía un casco con una pluma de garza blanca.
Vaya, qué interesante. ¿Y hay instituciones semejantes en otros lugares de Europa como este?
Sí, milicias concejiles hubo en otros lugares. Por ejemplo, en Jaca estaban el cuerpo de ballesteros de Jaca. Y también en otros lugares de la Corona de Aragón y también de Castilla. La singularidad de esta es que la instituye el rey como privilegio para Valencia y como elemento de custodia de su bandera, de su enseña, de la señal del señor rey, que era la señera. La presencia de la señora se correspondía, en categoría, con la presencia del rey. Era un elemento que representaba al rey en Valencia.
¿Y cuál es la documentación que ha pervivido desde de ella?
Abundantísima.
¿Sí?
Abundantísima.
Sin embargo, es poco conocido, ¿no?
Sí, pero la documentación que yo he tenido ocasión de consultar es abundantísima, sobre todo en el Archivo Histórico Municipal. Allí están los manuales de consells. Los manuales de consells son las actas municipales. Y desde poco después de la Reconquista, pues el Consell de la Ciutat, el ayuntamiento, el consistorio municipal, pues se reúne periódicamente y toma acuerdos. Esos acuerdos el escribano los transcribe a unos documentos, a unas actas que constan. Bien, pues en esas actas están los acuerdos que toma el Consell respecto al centenar de la pluma, los sucesivos nombramientos de ballesters y de lo que se llamaba compañons, que eran los pajes. Cada ballestero
tenía su paje.
Vaya. Un paje, un escudero.
Sí, sí, sí.
Bien, y ese llevaba compañón. Y todos eran miembros de los gremios. Entonces, en los manuales de consells aparecen los sucesivos nombramientos, las sucesivas bajas por muerte o porque se ausentan y se van fuera del reino de Valencia y debe ser ocupada esa plaza por otro. Y ponen en las actas los nombres y al lado siempre su oficio. Entonces era gente extraída de los gremios de Valencia. Entonces, en las actas municipales, en las cartas del ayuntamiento, del consejo, del consell, que están en los archivos que se llaman letres misives, pues en el en los archivos donde están las letras misives, ahí hay pues abundantes cartas que tienen que ver con el centenar de la pluma. Después, las cuentas que corresponden al centenar de la pluma, pues están en los libros de clavería, ¿eh? Y entonces los contables, los tesoreros, la gente de la hacienda municipal, pues apunta los gastos correspondientes. Pero después también tenemos en el archivo del reino mucha documentación institucional sobre el centenar de la pluma. También en el archivo de la Corona de Aragón, donde está, por ejemplo, los documentos de institución del centenar de la pluma por parte del rey Pedro. Bien. Sí, sí. Y en el archivo de la catedral encontramos, y en el archivo de protocolos del patriarca, etcétera, etcétera.
Caray,
y ese ha sido
bien.
Mi trabajo en estos 3 años.
¿Y cuándo desaparece?
Pues, claro, es una institución que tiene que ver con los elementos, con la estructura foral, y en 1707, tras la batalla de Almansa, el decreto de Nueva Planta acaba con todo lo que tiene que ver con el Reino de Valencia. La señera es plegada y guardada en un cofre, con lo cual ya no hay señera.
Claro.
Es sustituida por la bandera borbónica, por lo tanto, se anula al centenar de la pluma. Y ahí se acaba.
Qué pena. ¿Y ha habido algún intento a lo largo de estos más de 300 años de restaurarla?
Sí, 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 se restauró. Se
¿Ah,
restauró, sí?
Sí,
sí. Hace, pues, 40 años, un grupo de valencianistas, entre ellos José María Boluda, quisieron revitalizar el espíritu del centenar de la pluma y fundaron el capítulo de Caballers del Centenar de la Pluma.
Vaya.
Y existe, vigoroso, pujante, creciente, cada vez con más presencia en Valencia, y tiene como fin la defensa de las señas de identidad de Valencia y, sobre todo, de sus símbolos. Y entre ellos, por encima de todos, la señera de Valencia.
Y como pasa con otros símbolos, también sobre el centenar de la pluma, ¿ha habido intentos de intoxicación?
No que yo conozca. No
quizá
que yo,
porque sea poco conocido.
No que yo conozca. Efectivamente, el centenar de la pluma yo creo que ha pasado desapercibido y hay muy poca gente que lo conozca.
Por eso.
Pero es que, además, la casa del centenar pues ha quedado desdibujada también dentro del callejero de Valencia. Había una plaza que era la plaza del Centenar de la Pluma, y me temo que haya desaparecido ya el rótulo también.
En
el barrio del Carmen, efectivamente. Y cuando pasamos por al lado del Hotel Astoria, ¿sí?, y vemos calle de la Ballestería y calle de, ¿sí?, los Ballesters, es que ahí, ahí estaba la casa del Centenar de la Pluma. Ahí se hacían los ejercicios de tiro con la ballesta, porque era gente que tenía que estar preparada para el combate en un momento determinado.
Claro, claro.
Y bueno, y allí estaba la casa, y la casa del Centenar de la Pluma y la ermita de San Jorge, que era el patrón del Centenar de la Pluma.
Oh, ¿cuántas cosas se aprenden contigo, Pepe?
Bueno, y es que es, claro, me está viniendo a la cabeza algo que la gente debe saber. San Jorge, patrón del Centenar de la Pluma. San Jorge es patrón del Centenar de la Pluma porque es el patrón de la Casa Real de Aragón. Y hay un detalle, una costumbre, que muchos de nuestros oyentes conocerá, que es que en Cataluña, el día de San Jorge, los caballeros regalan a las damas una rosa y ellas le regalan un libro.
Sí.
Bien, eso no es catalán.
Es nuestro.
Eso lo inventó, lo instituyó un valenciano que se llamaba Clavel.
Anda.
Y ese día saldrá un artículo, el día de San Jorge, saldrá un artículo en Las Provincias donde yo relato el nacimiento de esa costumbre y quién era este valenciano ilustre que se llamaba Clavel.
Ah, pues nada. Eso lo, hay que leerlo con mucha atención. José Francisco, ¿piensas que el debate sobre la bandera de los valencianos está cerrado o puede volver a abrirse en el futuro, en un futuro cercano?
Eso está absolutamente cerrado. Abrir ese debate sería algo que no tendría sentido histórico. Sería remover viejos rescoldos que no sería nada saludable para la convivencia de los valencianos. Y culturalmente me parece estéril e incluso reprobable.
Ya. ¿Y qué futuro le ves al valenciano, a la lengua?
Pues la que nosotros queramos darle. El valenciano debe volver a ser propiedad de quien lo habla, de los valencianos, crear artificios que sorprendan a los propios valenciano parlantes y pensen en acabar. Yo, pero yo que estoy parlante, si es que això es un invent. Entonces, palabras, artificios que nunca han existido, eso es lo que deteriora, confunde al valenciano. Y debemos incorporar y poner en valor el valenciano popular, el dignísimo valenciano popular, y buscar entre nuestras gentes ese valenciano de la calle al cual le debemos mucho respeto. Es un valenciano que está promoviendo su recuperación, los Rat Penat, desde toda la vida. Y es un valenciano que se ha perfilado académicamente de una manera exquisita, buscando todos los vocablos que no deben perderse, que son valenciano genuino, de la huerta, por ejemplo, por parte de la Real Academia de Cultura Valenciana.
Claro. ¿Y crees que la ciudad de Valencia vive cada vez más alejada de sus tradiciones, con excepción de las fallas, claro?
De algunas sí, de algunas se está separando muchísimo, y hay muchos elementos que se están perdiendo. Yo di una ponencia en una mesa redonda hace pocos años de Les Atres Festes de Valencia. Y no todo es el Corpus, las Fallas, San Vicente,
claro,
Ferrer,
San
Bult. Hay 15 fiestas. De barrio, muy singulares, que están en un estado latente o en declive, y habría que potenciarlas. Pero ya no solo las fiestas, estamos hablando de muchísimas otras tradiciones.
Otras cosas, claro. ¿Y qué política cultural habría de realizarse para fomentar todos aquellos aspectos que son mediáticos?
Bueno, pues yo creo que la catalogación de todos esos elementos culturales está hecha, la catalogación está hecha. Es decir, sabemos cuáles son los elementos culturales monumentales, devocionales, gastronómicos, lúdicos, etcétera, etcétera. Los sabemos. En la Consellería de Cultura se sabe. El tema es que habría que hacer una política para desarrollarlos todos.
Todos, claro, claro. ¿Y corre más peligro de desaparecer la cultura valenciana que cualquier otra de España? ¿Qué crees?
Yo creo que no. Yo creo que elementos culturales tradicionales se están deteriorando en toda España. hay vehículos que podrían, digamos, vigorizar a esas tradiciones que se están perdiendo, y un vehículo esencial es la televisión. Yeah. Una televisión que debería existir,
sí,
bien utilizada y bien encauzada, sería el gran potenciador de, para el conocimiento de esas tradiciones.
Fundamental. Bueno, y viniendo, Pepe, he escuchado que vas a publicar otro libro muy pronto. ¿Quieres hablarnos de él?
Bueno, voy a publicar un libro que se llama El San Calis en la Guerra Civil Española. La persecución del San Calis en la Guerra Civil Española, Noves Aportaciones. Y bueno, porque es un libro en el cual relata, con base documental que he encontrado en algunos archivos, y después con entrevistas con gente que vivió, o gente muy cercana a los que vivieron aquellas aventuras, pues he llegado a describir las escenas de aquellos pasajes heroicos de gente que se jugó la vida, jóvenes y mayores, que pusieron su vida a riesgo de que sufrieran lo que se llamaba un paseo y acabaran en una cuneta en el Saler por esconder una pieza para ellos que representaba la Eucaristía, como es el Santo Cáliz de la Cena del Señor.
Pues sí, estamos ansiosos ya. Vendrás a hablarnos de él, ¿no?
Cuando tú quieras.
Pues muchas gracias. Pues hagamos votos para que la cultura valenciana y nuestro pueblo, tal y como es, siga cumpliendo primaveras. Muchísimas gracias, José Francisco, por tu disponibilidad una vez más para estar ante estos micrófonos de esta tu casa. Que sigas cosechando éxitos y, sobre todo, trabajando por Valencia.
Muchas gracias. Muchas
¿Quieres
gracias.
Añadir o decir
nada,
alguna
nada, nada, que estoy encantado
más
de estar contigo otra vez más. Hablando
espero que
de
no
estas
tardes
cosas
tanto en venir, uno por otro, que siempre lo hemos ido dejando.
A tu
pero que sabes que siempre esta casa, esta mi salita de estar, que yo le digo, cuando quieras puedes claro venir, aunque yo no te lo diga.
Claro, tu casa y la mía, como profesor de esta universidad durante más de 30
por
años.
Por eso, yo lo he dicho antes, que era tu casa.
Encantado.
Pues gracias también a todos vosotros, nuestros oyentes, por sintonizarnos una semana más en este cruce de caminos. Sarizorio, en este caso también con el chico que la está sustituyendo, os damos las gracias y hasta el próximo lunes. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.